en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen que la experiencia que ha tenido Telefónica con la implantación de los 4 días de jornada laboral en lugar de los 5 ha sido un fracaso. Hablaremos de ello dentro de unos días, pero claro, ha sido un fracaso porque esos 4 días iban acompañados de una reducción de salario, cuando la propuesta original, impulsada por algunos colectivos, lo que planteaba era una jornada laboral de 4 días, de 32 horas a la semana, sin tocar el salario, algo completamente diferente. De cualquier manera, son experiencias que vamos apuntando en el cuadernillo porque es un debate que seguramente no solamente se planteará ahora mismo, sino que en los próximos años va a estar encima de la mesa hasta que alcancemos un consenso social entre todas las partes, entre las empresas, los trabajadores, etcétera. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya está aquí conmigo, como siempre, Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí nosotros seguimos trabajando 5 días a la semana. Sí. Eso sí, no nos tocan el sueldo.
No, 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 lo que sí que nos toca es mucho calor en estos días.
Esto sí, eso sí, unas condiciones, pero ya dijimos ayer que no nos podíamos quejar, ¿eh? Que es un pecado que nos quejemos estando en interior cuando hay tantas y tantas personas que padecen mucho más las consecuencias de esta ola de calor. ¿Y que nos lo pueden contar en las redes sociales?
Sí, nos pueden seguir, nos pueden escribir, nos pueden hacer todo tipo de preguntas relacionadas con el ámbito laboral en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, también estamos ahí muy, muy, muy presentes y nos llamamos Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo. Empezamos en San Fernando de Henares y Coslada. Hay 40 vacantes de mozos de almacén.
Para realizar las tareas propias del puesto, desde labores de carga y descarga, gestión y clasificación de paquetes y otras tareas de paletizado de mercancía, piden tener disponibilidad horaria para trabajar en turnos de mañana, tarde y noche. Además, se valora experiencia anterior en almacenes, pero no es obligatorio este requisito. El salario ronda los 8 euros brutos la hora y los 9 euros en el caso de la hora nocturna.
El Ayuntamiento de Griñón convoca nuevas plazas de empleo público para auxiliares de servicios y peones.
Son 2 plazas de peones y una de auxiliar de servicios para las que se requiere al menos tener el certificado de escolaridad. El sistema de acceso para ambos procesos de selección será mediante una fase de concurso de valoración de méritos profesionales y académicos, así como una fase de oposición. El 9 de agosto acaba el plazo de inscripción.
En Getafe hay 10 vacantes de empleo para ayudantes de repartidores.
Sí, una reconocida empresa del sector logístico que trabaja para Amazon busca repartidores conductores. Las funciones serán el reparto de bultos grandes en ruta. Piden experiencia de al menos 2 años en reparto, carné de conducir en vigor y se valora conocimientos de pequeños montajes. La incorporación es inmediata, jornada completa y el salario es de 1.550 euros brutos al mes.
Hay una oferta de empleo público en el cuerpo de la Policía Local de Alcobendas.
En total se convocan 8 plazas para las que piden el título de bachiller equivalente y el permiso de conducir tipo B. El sistema de acceso está formado por una fase de concurso y otra de oposición y la solicitud aquí termina el 26 de julio.
Y Países Bajos necesita cubrir 65 vacantes de empleo en el sector hostelero y de restauración.
Concretamente hay 32 plazas para trabajar en diferentes hoteles, 26 plazas de cocineros y por último 7 chefs de fiestas. Se deberá presentar un título profesional y tener conocimientos de inglés. Se ofrece un contrato temporal de 1 año con opción de ampliación. Para inscribirse se deberá presentar el currículum antes del próximo 15 de septiembre.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de julio. Es jueves, así que vamos a recibir a nuestras invitadas habituales que nos van a ayudar a responder las preguntas que nos trasladáis a través de correo electrónico y de WhatsApp, y también a descubrir novedades de la actualidad que tienen que ver con el derecho laboral. Tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues encantada y feliz de volver a estar aquí en el programa.
Bueno, y nosotros también de tenerte con nosotros, ya cerquita de las vacaciones, ¿no?
Sí, ya no queda casi nada. Oh, un sin vivir, pero bueno, en fin, ya llegarán.
Bueno, la que tiene más cerca de las vacaciones es Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿qué tal? Ya contando las horas, casi.
No, que va, me quedan todavía muchos días, ¿eh? Una cosa es que me traslade de lugar.
Ah, bueno, ya, sí, vale, traslado, entiendo.
A ver, va a ser teletrabajo playero, o sea que bueno, dentro de lo malo está bien.
Bueno, pero eso es casi vacaciones, aunque no sea oficialmente, ¿no?
Pues sí, bueno, porque a ver, es jornada reducida, en fin. Trabajo a primeras horas y luego me voy a la playa, a ver, que no es que esté todo el día trabajando. Teletrabajo parcial playero, algo así.
Bueno, estas cosas tan modernas que llaman ahora trabajo híbrido, trabajo flexible, estas cosas.
Pues sí, algo así, pero realmente no es teletrabajo, yo digo, porque no va a ser que la universidad me escuche y me diga, ay, ¿qué hace esta? Que se va y que le tenemos que las medidas de por accidente de trabajo, por si acaso le ocurre algo. No, no tiene nada que ver con esto, o sea, en fin.
Ah, bueno.
No es teletrabajo al uso, vamos.
Cuando te vas tú voluntariamente no tienes derecho a accidente de trabajo.
No, es flexibilidad y bueno, es que lo de la universidad es un mundo aparte, es muy raro.
Ya. Bueno, ya hablamos que ahora os dedicáis a temas de investigación y a otra serie de temas, ¿no? Que,
exactamente.
Que no, para romper un poco el mito este de que tenéis muchas vacaciones.
Pues sí, sí. Tenemos, hombre, a ver, que no nos quejamos, que seguramente la flexibilidad, aunque la flexibilidad no siempre es buena, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces te cargas con más cosas de las que puedes, digo, a nivel personal, ¿no? y familiar. Pero bueno, sí, tenemos esta parte de investigación que la hacemos como más libre y nos podemos ir a cualquier sitio a hacerla, claro. Una ventaja.
Bueno, pero que nos da, la verdad, mucha envidia.
A mí, muchísima.
Bueno, más envidia la semana que viene. La semana que viene, cuando llegue el programa desde allí, ya veréis.
Claro, sí. Vamos, es que ni te vamos a hablar, te vamos a hacer luz de gas, Ana y yo.
Nosotros podríamos irnos como Andrea cuando se va con la unidad móvil.
Sí.
Pues bienvenidos seréis.
Y grabamos ahí.
Pues sí, también sería una buena solución. Pero bueno, que vamos, ya que has citado a Andrea, a que nos comente Andrea los caminos que tienen los oyentes de nuestro programa para enviar las consultas a Eva y a Ana.
Sí, nos pueden enviar su consulta a través del WhatsApp, una nota de voz, por ejemplo, al 652-868099, repito, 652-868099, o si lo prefieren, también tenemos un correo exclusivamente para resolver esas dudas, y así se llama, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, nos quejábamos de que no recibíamos notas de voz de los oyentes para este apartado, que nos llamaba la atención, porque para otros sí que suele ser más habitual, pero esta semana sí tenemos una nota de voz, así que si estáis preparadas, la escuchamos.
Muy bien. Hola, buenas, soy Jorge. Tengo una duda, a ver si me la pueden resolver. A ver, el año pasado nos hicieron una subrogación. Nos pasaron de una empresa de contact center a una empresa de las TIC, de las tecnologías de la información. La cuestión es que en la antigua empresa nos aplicaban el convenio de telemarketing, que hoy por hoy nos sigue manteniendo. En el convenio de telemarketing hay 35 horas médicas. 35 horas médicas para visitar al médico de cabecera y el especialista. En mi empresa, como mejora de ese beneficio del convenio, nos decían que si el primer día que íbamos al médico nos daba reposo para ese mismo día de 24 horas, las horas médicas podían ser descontadas para tal reposo, por tanto no nos descontaba nada del día. En la nueva nos dicen que a nadie de la China. Y me pregunto, ¿eso se podría considerar un derecho adquirido? Pues esa es la duda. Gracias.
Bueno, pues esa es la duda, Ana. ¿Qué le podemos comentar a este oyente?
Es muy interesante la cuestión. Bueno, pues en principio ya lo hemos comentado una vez en el programa, este tipo de cuestiones cuando no está por escrito es complicado la prueba, pero no es imposible. ¿El derecho adquirido qué es? Pues es una práctica empresarial. No está por escrito, pero se ha concedido con una voluntad de que se convierta en un derecho y, por lo tanto, si se declara derecho consolidado o derecho adquirido, pues la empresa, la nueva empresa donde han ido a subrogados, tiene que respetarlo, porque por el efecto de la subrogación, la nueva empresa debe respetar todas las condiciones que tenían los trabajadores en la anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que como parece que no está ni en el convenio ni en los contratos, sino que es una práctica empresarial, pues Jorge y, a ser posible, los otros compañeros deberían de demostrarlo y tendrían que reclamárselo a la nueva para que un juez le declare derecho adquirido. Este tipo de procedimientos se da mucho en la práctica y al final es una cuestión probatoria porque se tiene que demostrar de alguna manera que esa práctica existía, que además ha sido reiterada en el tiempo, pero además que la empresa tenía voluntad de que se convirtiera en un derecho. Entonces, bueno, pues tienen que por ahí trabajar bien la prueba. A lo mejor se me ocurre traer de testigos a gente de la anterior empresa, no lo sé. Es complicado, ¿eh? Pero no imposible.
Ya, pero otra cosa es que se quieran meter en ese follón, porque también te digo que muchas veces meterse en ese follón, ¿no? Por una cuestión que...
Bueno, por
no sé.
Peores follones, por menores follones se meten.
¿Ah, sí?
Sí, ah, te quedaría fíjate. Sorprendido. Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí, sí. Pues fíjate que yo es de las cosas que digo, no sé si merece la pena, pero bueno, oye, el oyente está en su derecho de si considera vulnerados sus derechos a acudir a los tribunales, obviamente. Uh-huh. Así que, en fin, pues vamos con la segunda pregunta. Andrea, sí, ¿la tienes?
Sí, en esta ocasión este oyente lleva trabajando en la empresa de logística durante 4 años y durante el primer contrato era directamente con la empresa, el segundo año a través de una empresa de trabajo temporal y el tercer y el último año por otra ETT. Mismas funciones, mismo puesto, pero pagadores diferentes. Y se pregunta si se está cometiendo un fraude, que si esto es lícito.
Bueno, Eva, ¿qué le podemos contar?
Pues le podemos contar que si esto hubiese pasado este año 2022, o sea, que si el inicio de todo esto hubiera sido, está clarísimo. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas reglas por las cuales se limitan los contratos temporales, no solamente en cuanto a su duración por ellos mismos, sino el encadenamiento de contratos, es decir, cuando los vemos todos en conjunto, ¿no? Entonces, la norma actual dice que la persona trabajadora en un periodo de 24 meses hubiera estado contratada durante un plazo superior a 18 meses. Y además, aquí viene la novedad que introdujo la última reforma, la de diciembre de 2021, que no solamente se tienen en cuenta los contratos en la empresa, grupo de empresa, sino también los que se hubieran hecho a través de una empresa de trabajo temporal. Con lo cual, aquí la respuesta es clarísima con las normas actuales. Lo que ocurre es que, justamente, no es que no existiera lo del tema del periodo de encadenamiento, sino que os digo que no ponía nada de las ETTs y, por otra parte, además, estas reglas se han como cortado. ¿Por qué? Porque ha habido como un periodo transitorio y lo que dice la norma ahora es vamos a aplicar esto del encadenamiento para convertir el contrato en indefinido cuando... o sea, vamos a tener en cuenta el contrato que estuviera vigente a fecha 30 de marzo, que es cuando entra en vigor, donde termina, ¿no? los contratos temporales anteriores y empiezan el día 31 los nuevos, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos un poco en qué pasa aquí, porque claro, esto es... Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, aunque no lo dice claramente la ley, esto lo que dice ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores es la conversión directa en contrato indefinido. Pero si nosotros logramos demostrar un fraude de ley, aunque hubiera ocurrido con anterioridad y estemos hablando de contratos que en principio no le podemos aplicar esto porque la norma no lo dice, yo creo que si se demuestra el fraude de ley, como parece que ocurre aquí, pues obviamente el contrato no último se convertiría en indefinido. De nuevo, tendrá que ir a un tribunal. Lo que seguro que ocurrirá es que si le despiden y va a tribunal, le van a declarar un despido improcedente de 33 días. Eso, vamos, no me cabe duda. Pero yo creo que en este caso lo importante sería declarar el fraude de ley y, por tanto, que se entendiese como que es un contrato indefinido y continuase trabajando en la empresa.
Pero, Eva, yo la pregunta que se me plantea, sí. Si pasa a ser indefinido, en la última ETT que le ha contratado o en la empresa, digamos, donde ejerce su labor realmente?
Claro, porque lo que dice la norma, bueno, la norma no dice nada, pero, la norma dice, se interpreta que es el último contrato que tiene, con lo cual el último contrato que tiene es de la ETT, claro.
Vale.
Pero bueno, es una interpretación y yo intentaría pues ver a ver lo que me interesa más y buscar a lo mejor que le interese más. Es que no sé lo que le interesa más, claro, habría que verlo.
Bueno, sí, eso ya tiene que... Yo interpreto que le interesaría a la empresa matriz.
Seguramente, imagino, seguramente. Entonces, como el fraude realmente está cometido por la empresa matriz, aquí a lo mejor se puede hacer una interpretación con la cual, como el fraude no es de la ETT, sino que es de la primera, y ahora mismo no estamos aplicando la ley como tal, sino haciendo una interpretación de algo que ha ocurrido antes, de la nueva modificación de los contratos, pues quizás sí que podría luchar que se le reconociera a la primera. Yo no lo veo, lo veo posible.
Ya. Bueno, yo, de todas formas, y aquí podemos incorporar también a Ana, lo que me ha llamado la atención también de esta consulta es que es un poco el mundo al revés, porque lo normal es que alguien empiece a trabajar en una empresa a través de una ETT y luego pase a plantilla, ¿no? Y no al revés, que esté en plantilla y después pase a una ETT.
Justamente ese elemento a lo mejor es el que le da el punto para decir que pertenece a la primera empresa. Quizás, ¿eh? Porque claro, lo que dices tú es como el mundo al revés.
Claro, Ana, que ibas a comentar también.
No, justo apuntillar que es bastante extraño que pase a la ETT. Sí.
Es que ahí se ve el fraude. Vamos, yo creo que el fraude queda un poco demostrado con eso, ¿no? Porque no tiene mucho sentido.
Eso no va, claro. No pinta nada bien.
Bueno, no pinta nada bien para la empresa, quiero decir, ¿no?
Eso es, para la empresa.
Bueno, pues Ana, Eva, enseguida volvemos con vosotras, que tenemos más preguntas de los oyentes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno... Todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Y como los jueves hablamos de emprendedores, una buena solución para aquellas personas que están comenzando en este mundillo de poner en marcha un proyecto es el coworking, esos espacios compartidos que resultan algo más económicos habitualmente que, digamos, alquilar una oficina o un espacio necesario. Pero todavía son más económicos y encima contamos con una iniciativa como la de Las Rozas Innova, que es un bono coworking que vamos a conocer en qué consiste, en contacto con el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente con vosotros.
El placer es nuestro y realmente al final estamos hablando de estas ayudas. Estos días que se habla tanto de ayudas por diversos conceptos, vosotros ya el bono coworking lo teníais previsto desde hace bastante tiempo, ¿verdad?
Pues sí, sí. De hecho, fíjate que es la segunda edición que vamos a sacar porque fue un éxito la primera y por lo que estabas comentando, qué necesario es poner a disposición de la gente que emprende, de la gente autónomos o pymes, micropymes, en unos momentos en los que esos costes iniciales son más complicados, el poder tener... Primero, fíjate, Las Rozas tiene 12 espacios de coworking. La verdad es que es difícil encontrar un municipio con más coworking y sinónimo o sintomático más bien de que hay mucho interés en poder poner proyectos en marcha. Poder ayudarles económicamente con un bono para que puedan instalarse durante los primeros meses es algo que en Las Rozas y la empresa municipal Las Rozas Innova tenemos claro.
Bueno, además te digo una cosa, alcalde. Hoy en día, porque normalmente en el precio de los coworking está incluido la luz, los gastos de telefonía, de internet, etcétera, etcétera, y tal y como están ahora mismo esos suministros, todavía hace esta fórmula más interesante.
Pues así es, pues fíjate, pues nosotros lo que ponemos a su disposición, ese bono coworking de 150 euros al mes, los 6 primeros meses, autónomos, pymes, micropymes, pero si incluso es un proyecto que ya está un poco más maduro, que ya no es una persona, sino que se han reunido 3-4 personas, pues el primer cheque o el primer bono son 150 euros, pero los otros tres, las otras tres personas tendrían también un bono de hasta 90 euros, con lo cual, efectivamente, esos costes, primero, fijos que eliminas, porque tienes, como dices, todos los suministros y además la instalación. Y algo que es muy importante para el emprendedor, el ecosistema. El poder estar en un espacio donde, además de tener eso cubierto, tienes relación con otros profesionales, con estos servicios, con esta formación, lo que puede hacer es ayudar a crecer tu negocio.
Claro. El espacio de colaboración también que se establece entre las distintas empresas, ¿no? Para desarrollar proyectos conjuntos o incluso pues para colaborar. Por ejemplo, pues si hay una empresa especializada en marketing digital, pues puede echar una mano a otra, ¿no?
Eso es, y además es lo que nos encontramos en estos coworking que tenemos aquí en el municipio. La tipología de profesionales, primero, crean una comunidad, porque ya el hecho de salir de casa, el estar en otro sitio trabajando, en un entorno de gente profesional que está buscando poner en marcha negocios, donde yo no llego, llega el que está a mi lado, y además trabajo en red con los coworking porque se asocian y tienen sus espacios compartidos, sus iniciativas compartidas. Eso es fundamental y enriquecedor, y genera un tejido que luego el reto, y en eso estamos también en Las Rozas, es ayudar a estos profesionales de los coworking a conectar con las grandes, a que puedan prestar sus servicios o tener su venture client, como dice, ¿no?, el primer cliente para aquellos que emprenden, pero incluso que esos profesionales que ya están y que utilizan estos servicios de coworking puedan crecer y puedan ampliar su mercado y crecer, claro, evidentemente.
Bueno, además no será porque no tenéis grandes empresas allí en Las Rozas.
Pues la verdad es que según el ranking de Santander Universia, creo que son 14.500 empresas y tenemos identificadas 400 tecnológicas. Y efectivamente hay, afortunadamente, grandes empresas y más que están viniendo en estos meses que se están instalando en Las Rozas.
Bueno, pero vamos a hablar de cuestiones prácticas que seguramente los que nos estén escuchando se estén planteando, ¿no? Primero, ¿quién puede acceder a estos bonos de coworking? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir?
Simplemente ser autónomo o tener una pyme o una micropyme. No hace falta ser roceño. Cualquier emprendedor, cualquier persona, cualquier autónomo o pyme con iniciativa, microiniciativa, puede solicitar en la página web de larrozasinnova.es, puede solicitar este bono. Va a estar abierta la línea, no es un problema de fondos, queremos ayudar de verdad en estos momentos tan, tan complicados en los primeros inicios. Meterse en la página web larrozasinnova.es y solicitarlo.
Ya sabes que una de las preocupaciones es saber si nos vais a pedir muchos papeles.
No, para nada. En realidad se trata de eso, de ver que efectivamente sea una microempresa o que sea un autónomo, y nosotros incluso te ayudamos a tramitarlo desde la propia empresa municipal de Las Rozas Innova.
Bueno, o sea que desde Las Rozas Innova también tendrán asesoramiento si lo necesitan. A partir de ahí son 6 meses. Normalmente, el precio, digamos, sin esos 150, ¿cómo se quedaría?
Bueno, ahí es variado, pero vamos, no mucho más, que mucho más allá de ese precio. La mayoría más o menos de media está en ese entorno, con lo cual realmente lo que estamos haciendo prácticamente es subvencionar o pagar esos primeros meses. Pero en todo caso, si me permites, Javier, hay un teléfono que tiene la propia empresa, el 91 318 6280, 318-6280, donde le pueden informar y ayudar en la tramitación administrativa de esta solicitud.
Perfecto. Tampoco hay limitación en cuanto a la actividad, el tipo de actividad que desarrolla la persona autónoma, la pyme, a la hora de participar en estos espacios.
No, porque eso es un tema que además nos hemos reunido, tenemos relaciones el Ayuntamiento y Las Rozas Innova con el tejido de los coworking. Como decía, tenemos 12 y eso es un activo muy importante para el municipio y trabajamos con ellos, fundamental. Es nuestro semillero, es una parte del ecosistema muy importante. Entonces, más allá del emprendimiento de base tecnológica que podría tener un sitio específico, incubadoras y tal, aquí cualquier autónomo, como decías tú, un profesional de marketing digital, un abogado, un arquitecto, cualquier autónomo, una micropyme que crezca, puede solicitar esta ayuda para poder establecerse y usar esos servicios con nuestro cheque, bono coworking.
En principio he leído que el plazo termina a finales de año, pero que también depende de si se agotan o no antes las partidas presupuestarias.
Efectivamente, no es un problema de plazos y afortunadamente tampoco creo que lo vaya a ser, porque la primera edición no lo fue de fondos. Se trata de generar ecosistema, de apoyar en estos momentos a la gente que arriesga, a la gente que emprende, a la gente que quiere ser su propio empleador y generar economía y empleo.
Perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, que tienen toda la información no solamente en ese teléfono que nos ha facilitado el alcalde de Las Rozas, sino en la página web lasrozasinnova.es, que es otro mecanismo a través del cual podéis completar la información de estos bonos coworking que impulsa el ayuntamiento de este municipio. Alcalde, muchas gracias. Y nada, me imagino que a punto de las vacaciones, ¿no?
Hay que cerrar aquí todavía cosillas, pero hay que escaparse unos días, que hay que regenerar ideas, eso seguro.
Eso sí, hay que descansar. Pues alcalde, lo dicho, un placer, muchas gracias.
Igualmente gracias y enhorabuena por la labor que hacéis, tan importante.
Volvemos con Ana Gómez, con Eva Blázquez, para responder las preguntas que nos habéis trasladado al correo electrónico, a nuestro WhatsApp. Y tenemos la tercera, Andrea.
Sí, en esta tercera pregunta dicen que le despidieron de una empresa hace 8 meses y no le pudieron pagar el finiquito, dice, por falta de liquidez, aunque no estaban en concurso de acreedores. A lo largo de estos últimos meses le han ido pagando parcialmente lo que la empresa ha considerado oportuno y eso que no firmaron un acuerdo de pagos. Aún así le deben 300 euros y no tiene noticias. ¿Cómo puede reclamarlo?
Dice que le dan largas, Ana, para pagarle esos 300 euros.
Sí, sí. Yo esto lo he visto más veces. Además, por el mismo importe. Me ha hecho gracia. Justo eran 300 euros, la empresa daba largas y luego pues te ves en la tesitura de o reclamo o lo dejo estar, porque me va a salir más caro la reclamación que... No, esto es un...
Debe haber algo en la ley que indique que los 300 euros es una cantidad cuya responsabilidad para la empresa es menor o algo de eso, ¿o no?
Sí, bueno, pues esto es para las personas. Mira, ¿qué te voy a contar? Un horror. No dice ese umbral la ley, ni muchísimo menos. El derecho a reclamarlo lo tiene porque todavía no ha prescrito. Tiene un año para reclamar desde el momento que le despidieron las cantidades que le adeudan. Y como han pasado solamente 8 meses, pues todavía le quedan 4 para reclamar esos 300 euros. La reclamación inicial es en el SMAC, que ya sabemos que es un trámite relativamente sencillo que podría hacer incluso el propio oyente, ¿no? Es medio facilón, online, un formulario y tal. Pero haces eso y ya se desencadena todo un procedimiento que le convocan a la empresa, que si la empresa se aviene te lo paga o si no. Pero si no quiere pagar en el SMAC, entonces esta persona tiene que buscarse un abogado o un graduado social que le ayude a poner una demanda. Que esa demanda se citará en el juzgado, estamos hablando de Madrid seguramente, posiblemente por desgracia, por el retraso que ya tienen en más de un año. Imagínate.
Madre mía.
Entonces, madre mía. Te tienes que buscar también el abogado que te cobrará una comisión mínimo sobre lo que te ganes. Hay todo un baremo y rango, ¿no?, de compañeros que en la profesión, pero es que por ese importe, sinceramente, yo les mandaba la porra. Les mandaba una carta, eso sí. Incluso, no sé, pensaría de otra manera, intentar, oye, hasta el extremo, oye, pues si no me pagáis esto, pues voy a poder hablar mal de vosotros, no sé.
Ya, O sea que esto es aquello del refrán de que le va a costar más el collar que el galgo, ¿no?
Sí, así es, así es.
Vaya, pues un fastidio. En fin, bueno, pero contamos lo que hay, no podemos... desgraciadamente contarle otra cosa porque, en fin, conviene que lo tenga claro a la hora de tomar una decisión al respecto, que luego sea libre de tomar la que quiera. Tenemos la cuarta pregunta, Andrea.
Sí, este oyente dentro de poco, en los próximos meses, no va a dormir mucho porque va a ser padre. Y en esta ocasión...
Bueno, depende del bebé, Andrea.
Bueno, sí, eso es verdad.
El bebé es que no dan mucha lata.
Pero ya digo yo que va a dormir menos de lo que hasta ahora podía estar durmiendo. Sí. Bueno, su empresa le obligan, dice entre comillas, precisamente siempre a coger unos 10 días de vacaciones en periodo de verano hasta el 15 de septiembre. En esta ocasión quiere cogerse esas 6 semanas de permiso de paternidad junto con los 10 días últimos de septiembre. Dice que la empresa no tendría problema en aprobarle esos días si nace antes de lo esperado, pero si nace, por ejemplo, a últimos de ese mes de septiembre, se solaparían los días de permiso con sus vacaciones y esos días de vacaciones los perdería. Por tanto, ¿esto es legal si coincide ese permiso de paternidad con las vacaciones? ¿Se pierden esos últimos días de vacaciones o no los tiene que perder?
Bueno, a ver, Eva, ¿qué le contamos?
No le vamos a decir que se coja las vacaciones antes, ¿no? Para descansar, porque como habéis, lo que habéis dicho vosotros, en fin. Pero bueno.
Sí, le hemos dado mucha alegría.
Sí. No, bueno, no pierde las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, cuando tú tienes un permiso, en este caso ya no se llama de paternidad, se llama de nacimiento y cuidado, ¿no? Que se cambió el nombre justamente para unir maternidad y paternidad, pues tiene esas 6 semanas obligatorias al principio y luego otras 10 que disfrutará como estime conveniente el primer año, pero en cualquier caso las vacaciones no las pierde. O sea, lo dice claramente el Estatuto de los Trabajadores y, bueno, si coinciden, pues las tendrá que disfrutar posteriormente sin problema.
Pero bueno, en este caso la empresa le dice que sí, lo pierde. Entonces, ¿cómo puede convencer a la empresa de que está equivocada?
Pues enseñándole el Estatuto de los Trabajadores. Pero, no sé, que lo consulte, que le diga que consulten por favor la legislación, porque lo dice claramente cuando regula las vacaciones, remite justamente a estos artículos que hablan de la suspensión de por nacimiento y cuidado y claramente dice que las vacaciones hay que, vamos, que se pueden disfrutar, no que pueden, sino que deben. O sea, no se pierden, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? Y si no, pues bueno, como todo, pues ya sabemos, a los tribunales, ¿no? Pero bueno, hombre, me parece tener mucho sentido. Y lo malo de estas cosas es que, claro, si con el tiempo que llevan, pues bueno, vacaciones sí que es verdad que es un procedimiento más rápido, no llegaríamos al año, pero cuando llegamos, pues seguramente el niño ya, no sé, me voy a decir, claro, ha hecho la mili porque ya no la hacen, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo es que me estaba acordando incluso que en otras cuestiones también se interrumpen las vacaciones, porque, por ejemplo, aprovechamos para contarlo ahora que mucha gente se va, que de pronto tienes una baja por cualquier circunstancia y en ese momento se interrumpen las vacaciones.
Exactamente, sí, eso es muy, muy importante, ¿no? La incapacidad temporal pasa lo mismo, ¿no? De hecho, se habló mucho de esto en la época de, bueno, en enero, febrero, ¿no? Cuando hubo la última, bueno, no sé si la última ola, la penúltima, porque bueno, no hay quien se aclare, ¿no? Pero del
bueno, estamos ahora en una ola, o sea.
Y parece que estamos en otra ola, sí, pero que es verdad que todavía como estamos como al principio, todavía no sé, quiero decir, pero sí que es una cosa que se va a hablar. En 15 días estamos todos hablando de esto, de vacaciones e incapacidad temporal generada por el COVID. Y puedes disfrutarla incluso hasta 18 meses después, ¿eh? Del año siguiente, o sea que bueno, que hay muchas posibilidades de disfrutar las vacaciones cuando nos coincide que desgraciadamente estamos de vacaciones. Bueno, siempre es una desgracia, ¿no? Estar de baja, ¿no? Pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, enseguida volvemos con vosotras, que tenemos también noticias de la actualidad que queremos que nos comentéis y que nos ilustréis sobre algunas novedades y sobre algunos comportamientos también, como mínimo, curiosos. Sí. Así que enseguida volvemos.
Muy bien.
En este espacio que los jueves dedicamos a las startups, vamos a hablar de una que tiene su origen en Francia, pero que se ha instalado también aquí en España e incluso en Latinoamérica. Precisamente vamos a hablar con la responsable, la directora, aunque tiene el nombre en inglés, como siempre comentamos, de en España y en Latinoamérica, de DeepKey. Ella es Shana Muñiz. Shana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Un placer.
El placer es nuestro porque, bueno, os dedicáis además al mundo inmobiliario, que está muy revuelto últimamente.
Así es. Nosotros somos una PropTech, una Climate Tech, que precisamente acompañamos a estos grandes patrimonialistas en su camino hacia la sostenibilidad, mejorando los criterios ESG que ahora están tan en boga.
Uy, me tienes que hacer una traducción, Shana, porque con todos esos términos en inglés vamos a intentar explicárselo a los oyentes como yo, que yo de inglés te diré que estoy bajo mínimos, así que cuéntame un poquito.
Sí, ahora lo traduzco. La sostenibilidad y los criterios en español se dicen ASG, son los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, y son criterios que ahora las empresas tienen que seguir para cumplir con los requisitos de los inversores y de la regulación tan fuerte que está viniendo también, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Con la taxonomía europea y todo el pacto verde que tenemos que cumplir a nivel europeo y luego, por supuesto, en todos los países de la Unión Europea.
Claro, o sea que de alguna manera ayudáis a que las viviendas sean más eficientes, ¿no? De vuestros clientes desde el punto de vista medioambiental y demás.
Así es, efectivamente. Nosotros, DIP, que es una empresa de Big Data, de Machine Learning, y lo que hacemos es recopilar, siempre que podemos, automáticamente miles de datos de estos edificios y precisamente los analizamos para crear acciones concretas y reducir la huella de carbono y descarbonizar los parques inmobiliarios. Así es, a día de hoy estamos monitorizando 400 millones de metros cuadrados en 40 países.
Fíjate, o sea que tenéis una proporción bastante importante. Qué curioso, de verdad, para los que estamos alejados del mundo del Big Data y de las nuevas tecnologías, pues el que tengamos ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que se pueda utilizar todo eso en algo que es tan cotidiano para nosotros, como son nuestras viviendas.
Así es. Además, nuestro modelo es muy escalable porque lo que hacemos es implementar un software en la nube, por traducirlo también, y el modelo es totalmente escalable. No tenemos que instalar ningún tipo de hardware en los edificios, con lo cual tenemos acceso a ese dato y a ese análisis para permitir a nuestros clientes tomar decisiones de manera inmediata. Con lo cual, pues facilita mucho el trabajo en todos los aspectos del medio ambiente, de la parte también social y de gobernanza, exacto.
¿Y ha sido fácil que los clientes entren en esa propuesta de valor que tenéis en DeepKey? Hombre, me imagino que tenéis una ventaja y es que cada vez la normativa es más estricta.
Así es una pregunta muy interesante, Javier. Efectivamente, hay países de la Unión Europea que tienen una regulación ya más estricta y esto, pues, lógicamente, pues hace que coja más ritmo el mercado y se quiera entender mejor qué hay que hacer. Y, desde luego, parte de nuestra labor también es evangelizar, es formar al mercado sobre estas nuevas tecnologías, además en un sector tan tradicional como es el inmobiliario, ¿verdad? Y no ha sido fácil, no ha sido fácil, como es una tecnología nueva, con lo cual tampoco se puede comparar con otra existente anteriormente y desde luego, pues sí, hemos tenido que formar, pero afortunadamente el sector está abrazando la digitalización de la sostenibilidad, eso les permite ser mucho más competitivos y tener un impacto positivo, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad de las empresas, pero también el planeta. Y cada vez hay más empresas que están involucradas en este proceso, con lo cual pues ha sido complicado al principio, pero ahora estamos, digamos, en una buena ola.
Y como responsable en España, no sé si en España habéis encontrado más reticencias que en otros países.
Sí, precisamente por la regulación, porque es cierto que la regulación en España no nos ayuda todavía del todo y eso, bueno, pues hace que los procesos de implantación pues sean algo más lentos. Pero es cierto que luego, además de la regulación, está el mercado y los requisitos de los inversores y ahí jugamos ya un mercado global y todos están requiriendo esta información extrafinanciera para la valoración de sus inversiones. Con lo cual, estamos avanzando en la buena línea y, como digo, cada vez se abrazan más estas tecnologías para ser más competitivos y luego tener un impacto positivo en el planeta y lograr los retos de descarbonización que son, desde luego, muy ambiciosos.
Bueno, aquí en España, en el sector inmobiliario, tenemos grandes empresas y luego empresas muy pequeñitas. Digamos que vuestro target, vuestro objetivo, vuestro público, ¿serían solamente las grandes o también las pequeñas?
Sí, desde este punto de vista, al ser una empresa de Big Data, es cierto que para nosotros es relevante o donde más valor aportamos es en grandes patrimonios. Entonces, sí, generalmente nuestra solución va más indicada a grandes patrimonialistas, tanto puede ser del sector del real estate, del sector retail, de la banca, aseguradoras, etcétera. Es decir, grandes propietarios de edificios o inmuebles, ¿no? En general.
Sí. De cualquier manera, también he visto que habéis conseguido recientemente a nivel global una importante inyección de dinero que os va a permitir ampliar actividad, ampliar plantilla y bueno, pues crecer de alguna manera, ¿no?
Sí, estamos muy orgullosos de ellos. Somos la empresa de Climate Tech que más fondos ha recaudado de la historia, con lo cual es un hito muy relevante. Hace un par de meses cerramos la tercera ronda de financiación, serie C, de 150 millones de euros. Y, por supuesto, esto es una inyección muy buena, muy positiva para desarrollar, seguir desarrollando toda la parte de innovación, que es tan importante para el desarrollo de este software. Además, incrementar las plantillas, sobre todo en el ámbito internacional. Hoy tenemos oficinas en 5 países en Europa, incluyendo Madrid, y ahora estamos abriendo Estados Unidos y Latinoamérica, desde donde lideramos aquí también desde Madrid ese territorio. Y desde luego, bueno, pues al final nuestro objetivo es tener más impacto, ¿no? O sea, que esto nos va a permitir tener más impacto en el planeta, ¿no? Somos una B Corp, con lo cual los criterios de sostenibilidad y están totalmente en el core de nuestro espíritu.
Bueno, lleváis en España desde 2018, si los datos no me fallan.
No te fallan, Javier, es correcto.
Bueno, lo digo porque ahora mismo en la oficina de Madrid, ¿cuántas personas tenéis trabajando?
Pues mira, ahora somos 15, empezamos 2 personas en el 2018, ahora somos 15 y este año tenemos un plan de reclutar otros entre 15 y 20 personas para la oficina de Madrid. Y a nivel global, pues tenemos un hito la semana pasada, que es que hemos pasado los 200 empleados y lo mismo, tenemos que reclutar a otros 150 este año, con lo cual, como te puedes imaginar, cada 6 meses somos una casi nueva empresa, ¿no? Sí.
Bueno, te tengo que preguntar, porque como aquí no solamente hablamos de emprendimiento, también de empleo, el tipo de perfiles que necesitáis para que los oyentes que estén interesados pues puedan presentaros la candidatura.
Sí, por supuesto, son muy bienvenidos y además tenemos muchísimos puestos abiertos en nuestra página web, con lo cual invito a todo el público a echar un vistazo, porque efectivamente es un reto también el de la contratación de tantos perfiles. Y mira, reclutamos perfiles de ventas, de operaciones, consultores en sostenibilidad, perfiles de recursos humanos, de marketing, un poco para cubrir en realidad todas las áreas de una empresa, muchos desarrolladores, así que echar un vistazo.
Sí, sí, mandar el currículum. Les animamos a que echen un vistazo a la web de DeepKey y luego, Shana, ya a título personal en lo que respecta a tu labor, el hecho que desde Madrid tengas que coordinar toda Latinoamérica también es un reto impresionante.
Sí, la verdad es que es un reto, bueno, pues muy interesante también, ¿no? Es verdad que en mi trayectoria he estado trabajando justo en el desarrollo de negocio internacional, con lo cual es algo, una tarea con la que me siento muy cómoda. En España hemos logrado consolidar el negocio en estos 3 años y ahora creemos que es un buen momento, también aprovechando, lógicamente, esta ronda de financiación para dar el salto y estamos trabajando ya con los primeros proyectos en México, que nos abrirá la puerta al resto de Latinoamérica.
De cualquier manera, mucho viaje, Shana, ¿no?
Sí, mira, ahora mismo estoy en Milán.
Así mira. Que,
sí, mucho viaje, exacto. Pero bueno,
con la maleta siempre preparada.
Sí, ahora agradecidos de volver a poder viajar, en realidad, ¿eh? Lo hacemos con mucho, sí. Con mucho gusto.
También eso es cierto. De cualquier manera, una empresa como DeepKey, que está en esos niveles de crecimiento, ¿cómo se va adaptando? Porque nos comentabas que cada 6 meses casi es una nueva empresa, y eso para una persona que lidera el equipo de Madrid y de toda Latinoamérica también requiere, en fin, pues el ponerse las pilas de alguna manera, ¿no?
Totalmente. Siempre lo digo en los procesos de selección, que somos una empresa con mucho cambio, muy rápido, y que tenemos que ser todos muy resilientes y saber adaptarnos al cambio de manera muy rápida, porque es cierto que pues cambian los procesos, cambian las personas y también tenemos que formar parte de ese cambio, con lo cual pues las ideas y la innovación es bienvenida. Y en ese sentido es verdad que tenemos un equipo muy motivado y hay muy buen ambiente de trabajo en la empresa y queremos que siga siendo así.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, hemos aprendido de la experiencia de DeepKey, que en este caso es una startup de origen francés, pero que se ha instalado en España y que vemos que además está generando trabajo, que siempre decimos, Shana, que encima es trabajo de calidad. O sea, quiero decir que al final es muy interesante también desde el punto de vista de los madrileños el contar con empresas como la vuestra, que genera oportunidades y oportunidades bien pagadas y estables, ¿no?
Desde luego, además para nosotros es muy importante el bienestar del empleado, con lo cual tenemos también mucha flexibilidad en las condiciones laborales y eso creemos que también nos da la oportunidad de atraer a muy buen talento.
Bueno, pues DeepKey, ya sabéis que los que busquéis trabajo en este sector, en los perfiles que nos ha comentado Shana Muñiz, pues que visiten la página web y los demás, pues que aprendan de la experiencia si quieren poner en marcha un proyecto de negocio, no solamente en el ámbito inmobiliario, sino en cualquier otro, porque al final los problemas, las ventajas, las formas de hacer, pues tienen mucho que ver unas con otras. Shana, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un placer. Hasta pronto.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Y te proponemos también formación gratuita que puede abrirte las puertas del mercado laboral. Empezamos por un curso de asesoría fiscal.
En la modalidad online se va a impartir en turno de mañana esta formación de 120 horas de duración. La finalidad es adquirir esos conocimientos sobre aspectos fiscales de los productos y servicios de inversión y financiación para después el diagnóstico y asesoramiento financiero en la empresa. Ya puedes inscribirte en Móstoles Desarrollo.
Un curso de auxiliar de servicios de reposición y almacenaje.
En esta ocasión es una formación que está dirigida a jóvenes desempleados de entre 18 a 25 años y está organizada por la Rueca Asociación. Comienza el próximo lunes hasta el mes de noviembre, a excepción del mes de agosto, que no habrá clase en ese mes. De lunes a viernes, en horario de mañana, se va a aprender esas competencias básicas en reposición y logística.
Hay un curso de montador de instalaciones de circuito cerrado de televisión.
Es una formación online que imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, 120 horas teóricas, en las que se va a aprender a instalar y fijar esas instalaciones CCTV. Para acceder al curso, las personas interesadas deben estar empadronadas aquí en la región y disponer del título de bachillerato o certificado de profesionalidad en la misma familia profesional.
Bueno, más que en la región, en la capital, en Madrid capital, porque no vaya a ser que nos llevemos un disgusto. Hay un curso de inglés básico, conversacional y networking.
Es ideal para aprender inglés básico y utilizarlo de forma estratégica en los negocios e incrementar el éxito profesional. Tiene una duración de 4 semanas y se puede cursar de manera online. Ya está disponible en la plataforma edX.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte. En ese caso, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 14 de julio. Y esta es la sintonía de nuestra mesa de redacción, porque además de las preguntas que nos formuláis a través del 652-868099, 652-868099 o del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, también queremos comentar noticias de actualidad que empezamos, Andrea, por una oferta de trabajo que en el sector de la hostelería y que se olvida de estas cosas de las libranzas.
Sí, una cadena de restauración de Lugo ha sido denunciada por no permitir que sus trabajadores librasen durante el verano, es decir, durante los 3 meses de duración de ese contrato, pues no tenían ningún día libre. Hablamos de un trabajo que ofrecían unas buenas condiciones. Y en esta ocasión, Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo esta situación de no tener vacaciones durante ese verano, ya que atenta contra el convenio colectivo del sector de la hostelería. El propietario se niega, por lo que se exige que en esas inspecciones de trabajo se indique una verificación, por ejemplo, del registro de las jornadas de trabajo.
Bueno, yo más que vacaciones hablaría de libranzas, ¿no, Ana? Sí. Sería lo que incumple esa empresa.
Efectivamente. Son tiempos de descanso, es decir, tiempos que no son de trabajo, ¿no? Y también puede ser un tema de vacaciones, pero efectivamente las libranzas son más bien tiempo de descanso. Y está claro que es una transgresión del libro. Aquí Comisiones Obreras pues hace un papel, el papel que le corresponde, que es el denunciante, ¿no? Y está muy bien que los sindicatos hagan este tipo de denuncias, ¿sabes por qué? Porque protegen a los trabajadores, en el fondo, ¿no? Ningún trabajador es realmente el que ha denunciado, ¿no? Así claro. Así que mucho me temo que este trabajador va a tener una buena multa. El empresario hotelero díscolo. Sí.
No, y además yo sé que la excusa, entre comillas, que van a poner es la falta de personal, porque claro, estamos viviendo un verano que muchas empresas de hostelería les falta personal para atender, pero claro, es que eso no puede romper el descanso del personal que tienes a tu cargo.
Efectivamente, es que eso va contra la ley, no se puede permitir de ninguna de las maneras.
Bueno, y la siguiente es también bastante curiosa, porque es una persona que trabajaba sin contrato y que intentó demostrar por una vía muy curiosa que tenía relación laboral con una empresa. Andrea.
Sí, el juzgado de lo social número 3 de Granollers, en Barcelona, ha rechazado la demanda que puso un trabajador que reclamaba que le reconocieran su relación laboral con la empresa para la que trabajaba, además de un pago de 7.200 euros por unos salarios que no se les había abonado y otras diferencias retributivas que se establecían en su convenio colectivo. Todo porque las pruebas dicen que no eran válidas, pruebas que se definen por ser 60 capturas de conversaciones en las que hay una comunicación entre el peón y el capataz, fotos de trabajos realizados e incluso conversaciones en las que se le informaba de las condiciones salariales. No son pruebas suficientes porque pueden ser fácilmente manipulables a través de WhatsApp. El abogado laboralista, tras imponer la demanda de espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acabe dándole la razón y así se evite situaciones de empleados irregulares.
Bueno, Eva, digamos el titular de la noticia lo que decía era que ni siquiera 300 WhatsApp sirven para demostrar la relación laboral de esta persona con la empresa.
La verdad que me parece llamativo porque lo primero que dice el Estatuto de los Trabajadores es que en caso de duda hay relación laboral, ¿no? Es lo que viene a decir, ¿no? Entonces, claro, me llama la atención que haya sido tan contundente, ¿no?, el juzgado, e incluso sí que es verdad que son manipulables, ¿no? Pero normalmente siempre tienden a decir que es relación laboral por esto que digo, ¿no? Que siempre hay una idea de protección al trabajador y protección en caso de duda. Si no están todos los elementos, decimos que es laboral, ¿no? Pero bueno, me imagino que la habrán visto que es manipulable o habrán visto alguna cosa más, porque si no, la verdad que no. Yo es que no, perdonadme, pero no, esto de manipular WhatsApp yo no sabría hacerlo. Pero seguramente es fácil de hacer, ¿no? Pero bueno, esto es que el Tribunal Superior de Justicia diga otra cosa.
Sí, eso iba a decir, que de cualquier manera es una primera instancia y me imagino que en la siguiente pues pueden tener otro tipo de opinión, o sea que esto no es como empieza, sino como acaba, ¿no? Pero bueno, sí que era muy llamativo porque, claro, una cosa es que se manipule un mensaje de WhatsApp y otra cosa es que se manipulen 300.
Sí, no sé, la verdad que sí, a no ser que era un trabajo que tenía que ver con esto, ¿no? Con cuestiones de este tipo, ¿no? Y sepan que puede hacerlo, no lo sé, la verdad que es muy extraño, sí, porque no, como bien dices, no son 2, son 300.
Claro. Bueno, y luego tenemos el permiso de lactancia, que hay un tribunal que incorpora, yo creo que, no sé, ahora consultaremos con Ana y con Eva si es novedad o no es novedad. Cuéntanos, Andrea.
Y un agente de la Policía Nacional interpuso una demanda tras negarle su permiso de lactancia en días hábiles e insistir en que deberían disfrutarse en esos días naturales, ya que 8 días coincidían con jornadas de trabajo en las que no tenía precisamente que trabajar esta gente. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reconoce esos días en beneficio de la conciliación familiar, así que el permiso de lactancia ofrece ese derecho a disfrutar de 28 jornadas de permiso en días hábiles.
Bueno, esto, Ana, ¿es novedad o no? Es decir, al final lo que viene a decir el tribunal es que esta persona se cogió los 28 días seguidos, digamos, y había 8 de libranza. Y dice que los de libranza no se tienen que tener en cuenta para ese permiso, ¿no?
A mí lo primero me llama muchísimo la atención y entonces yo ya lo había oído, pero hay que partir de la base de que se trata, si no recuerdo mal, de una policía. Entonces, quien ha dictado la resolución es la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es decir, ya. Es personal funcionario, no sé exactamente, Eva me puede corregir,
sí.
Pero
sí,
no
sí.
Es personal laboral, entonces no lo vamos a poder extrapolar a cualquier trabajador por cuenta ajena. Los permisos de lactancia, ¿vale?, normalmente vienen en el convenio colectivo regulado y ahí se especifica si son días laborales o días naturales. Pero claro, esta sentencia, como digo, es muy centrada en el caso ad hoc de la policía. Entonces, bueno, pues está. Me parece fantástico que por motivos de conciliación le hayan reconocido el derecho a que sean días laborales. Pero no vamos a poder hacer una extrapolación de esta doctrina a todos los casos, ¿eh?
Ah, bueno, pues esto es interesante saberlo, porque yo se me ocurría, y a lo mejor, Eva, me dices que es una barbaridad, pero digo, si se sigue esa misma línea en otros tipos de, por ejemplo, los permisos por nacimiento, pues se elevaría considerablemente esos permisos, ¿no?
Pues sí, pero vamos, la verdad que extrapolarlo a los permisos de, o sea, bueno, quiero decir, a lo que es la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado, la verdad es que sería la bomba, ¿no? Porque realmente fíjate lo que extenderíamos el derecho, pero yo creo que has hecho una buena comparativa, aunque no sea igual, ¿no? Pero un poco en la línea de esta de cuidados de hijos y demás, que quizás no tiene mucho sentido que sea como el juzgado ha dicho, ¿no? En cualquier caso, siempre, los permisos siempre tenemos el mismo problema. Si días naturales o días hábiles. En general, en todos los permisos que ahí se discute y, como dice bien Ana, pues habrá que estar al convenio colectivo, que generalmente, como lo saben, lo suelen incluir y poner claramente.
Lo suelen aquilatar, ¿no? Para
sí,
que no haya
problemas, sí.
Diferenciar de...
Es de las cosas que regula los convenios colectivos, en la mayoría de ellos se regula.
Bueno, pues que ha sido un placer compartir este jueves con vosotras, con Ana, con Eva, y que la semana que viene nos escuchamos, aunque algunas estén en la playa tranquilamente, tomándose un mojito.
No te pases a la hora del programa, no, ¿eh? Un poco más tarde el mojito.
Bueno, tenemos fotos, Eva, para incluirlas en nuestras redes sociales la semana que viene.
Vale, pues como la veo desde la terraza viendo el mar, pues yo os mando una foto.
Perfecto. Pues muchas gracias a las dos, que paséis buena semana y nos escuchamos el jueves próximo.
Buena semana. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
¿Cuánto aprendemos cada jueves con nuestras abogadas? Bueno, en el caso de Eva, además de abogada, profesora universitaria. Pero nos tenemos que marchar porque llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Después tendremos a los compañeros de Madrid Directo y el resto de la programación de la emisora pública madrileña. Disfruta de este jueves y mañana nos encontramos a partir de las 3 de la tarde. You, but
And you.